Buenos días, 2030, señores y señores. Estamos en el clásico, pero con una novedad, estamos en vivo.
Sí, estamos en vivo este domingo de Pascuas para los católicos y domingo de turismo para los ateos, agnósticos o como quieran llamarse.
Tenemos nuestra propia resurrección en 2030 porque estamos en vivo.
Exactamente, muy bien, muy buena idea.
De aquí a las 11:30 los vamos a acompañar, como de costumbre, en 2030. Hoy tenemos un invitado medio especial.
No sé por qué lo de medio especial, lo que sí vale recordar que se pueden, como estamos en vivo, se pueden comunicar a partir de ahora a 2030@espectador.com.uy, también al 8810 por mensaje de texto o en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030 nos pueden mandar mensajes para participar también por los libros que después vamos a estar contando a partir de las 10, pero ya pueden ir mandando mensajes.
Ahora, por la música que estamos escuchando, el perfil, si yo estuviera en mi casa como todos los domingos escuchando 2030, el perfil de nuestro invitado tendría que ser un hombre mayor, que fue quizás a Nueva Orleans, que estuvo por ahí, que le gusta la trompeta, le gusta el jazz.
Que fuma sereno. Pipa, por ejemplo.
¿Cómo fuma pipa?
No, le pregunto, no sé, para armar el perfil.
Sobre lo que fume, no lo sé. No me hago mucha idea, pero sí. Una persona tranquila, quizá hasta una persona con mucha melanina en la piel.
Puede ser. Igual lo de tranquilo yo lo dejaría en suspenso, porque le digo que le pone esta música, pero después va a su casa y los vecinos bajan a pedirle por favor que le afloje a la batería.
Sí, esta música es para simular que es una persona adulta y seria. ¿Con quién estamos?
Estamos con Bernardo Woloch, autor del libro Jorge Valle, El Profeta Liberal, entre otras cosas.
¿Puede contar usted algo de Woloch?
Y puedo contar muchas cosas. ¿Quiere que cuente lo autorizado o cuento...?
No, empiece por lo no autorizado, que es lo más interesante.
Empiezo por lo no autorizado. Bueno, es licenciado en comunicación, opción periodismo. Tiene 25 años, es un bebé Woloch, la verdad. Eso me da un poco de envidia. Y
aunque forma parte de los 700.000 jóvenes de Uruguay.
Y en este momento se puede decir que es un niní también.
Sí. ¿Por qué?
Y porque ni estudia ni trabaja.
¿Cómo no trabaja?
Y ahora ya se quedó sin trabajo. O usted dice
cuénteme,
que...
Cuénteme, a ver, ¿cómo es?
¿O usted dice que la promoción del libro cuenta como un trabajo?
Es cierto. Cuente ese detalle que es tan interesante. Tenía un trabajo más bien sólido.
Tenía un trabajo sólido en comunicación, pero no en periodismo. Se encargaba de la comunicación de una página web que vende cosas del exterior. Y un buen día se la jugó por su profesión, se podría decir. Dejó todo, dejó su trabajo, dejó absolutamente su ingreso, su principal ingreso económico. Era una persona que es joven, pero ya vivía independiente.
Y pasó a estar en la puerta del Mides, esperando dónde dormir.
Exactamente. Cerca de la puerta del Mides, se podría decir. Fue a caer. Y bueno, y se dedicó de lleno a este libro de Jorge Valle, esta biografía.
Hay algo que tiene como con usted. Usted también tenía la firmeza, no, más. Usted tenía la firmeza para toda la vida. Tenía la estabilidad para toda la vida. Tenía el deseo cumplido de cualquier uruguayo. Era empleado público. Y usted también largó todo.
Sí, yo largué todo. Yo igual fui un poco más cauto, me parece, ¿no? Capaz que por un tema de edad, pero fui buscando trabajo, tuve la posibilidad que da el Estado también de que cuando uno se está tomando la decisión se toma una licencia sin goce de sueldo, va viendo cómo va la cosa. Pero sí, me animé a pegar ese salto, por lo
menos.
Estoy
rodeado de dos jóvenes irresponsables. Sígame diciendo algo más de Woloch.
Bueno, Woloch, como le decía, es licenciado en comunicación periodística y se recibió con una tesis que fue muy exitosa en el ámbito académico, se puede decir, porque le fue muy bien, una tesis entre mamíferos marinos y pescadores artesanales en la costa uruguaya. Woloch relata esa problemática como una guerra entre pescadores y lobos marinos, donde también forma parte un poco de su personalidad, eso de jugarse a relatar historias de una manera muy particular. Yo, bueno, como muchos ya se van a dar cuenta, somos amigos con Woloch, y cuando me cuenta su tesis o su tema, yo le digo, estás loco, ese tema no.
No da para nada.
No da para nada,
da para cinco líneas, diciendo los pescadores son enemigos de los lobos porque le comen la pesca y los lobos han de odiar a los pescadores.
Y como buen periodista, abuelo, se dio cuenta que yo no tengo olfato y bueno, sacó una tesis excelente, ¿no?
Muy bien contada, mostrando bien la parte humana, mostrando también la parte científica, pero no en un plomo de esos que uno se aburre al leerlo, sino en una lectura, me atrevería a decir, divertida. Uno se entera de cómo es realmente el conflicto con el tema de los lobos en la zona del este de Uruguay.
Bien, también le cuento que es fanático de la NBA. Eso ya lo empieza a acercar un poco a nuestra compañera Estefanía en ese amor por Estados Unidos, ¿no? Bueno. Una persona que se emociona estando en un estadio de básquetbol en Estados Unidos. Y ahí ya empieza a perder mi respeto, por lo menos.
Ah, entonces, haciendo un silogismo también, el respeto de Estefanía. A Estefanía.
No creo que Estefanía se emocione en una cancha de básquetbol de Estados Unidos.
Pero se puede emocionar con música gringa.
Bueno, pero eso yo lo respeto un poco más.
Está bien. Eso es porque uno le pregunta a ese hincha de Nacional de Peñarol y dice, en mi futuro no me conviene decir si soy hincha de Peñarol o de Nacional.
Peor, es hincha de Defensor.
Eso queda bien, porque los hinchas de Defensor son como intelectuales. Queda bien.
Bueno, le damos la bienvenida después de esta introducción a Bernardo Woloch. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Qué música eligió Bernardo?
Elegí Good Bite de John Coltrane, porque en la época que se bajaba mucha música, que se pirateaba, yo por supuesto no intentaba no cometer ese acto, intentaba no delinquir, pero mi hermano sí, mi hermano bajaba mucha música. Y yo lo que hacía era, le robaba de su biblioteca sus discos, y uno de sus discos era John Coltrane, y escuchaba mucho jazz. Y bueno, esta canción me acordó un poco a él, y a la época que se podía piratear.
¿Tiene un hermano mayor usted?
Un hermano mayor. Dos hermanos. Este es el del medio. La otra, la más grande, medicina. Perfecta, científica.
¿Y cómo lo tratan a usted? ¿Lo protegen? Si lo quieren,
sí,
lo protegen, lo cascotean.
Soy el chiqui de la casa para ellos. Me protegen. Ajá. Soy el más pequeño.
Son los que lo mantienen para que él pueda jugar a ser periodista.
En este momento soy el mantenido también.
¿Quién lo mantiene? ¿Su madre?
Y un poco mi madre, un poco mi hermana, otro poco mi padre.
La novia.
La idea es que haga una carrera política, una carrera en periodismo político.
¡Ay, se le escapó!
Y bueno, me van manteniendo en ese trayecto.
Muy bien. ¿Tiene algo más para decir de él?
No, creo que ya dijimos todo. Aparte, bueno, lo que sí hay que decir, porque si no, toda la familia Woloch se va a enojar, es el amor hacia su perro Boris.
Sí, eso es fundamental.
Un galgo ruso.
¿Duerme con él?
Sí, dormimos juntos, sí. En realidad, yo duermo con él, él no duerme conmigo. Boris es un pilar fundamental en la familia. Es un
pilar fundamental.
Sí, sin duda. Es un galgo ruso que se sumó hace casi 4 años y desde que entró, desde el primer día que entró por la puerta, fue un malcriado. Y en la pirámide familiar, él está arriba del todo. Es el ser vivo principal de la casa.
Qué mala imagen me da eso.
¿Por qué?
Tienes un perro arriba de la pirámide familiar. Y bueno, el perro tiene muchas necesidades, no me gusta eso.
Pero los seres humanos también tienen necesidades.
Aparte, un perro que, ¿cuánto mide más o menos, aproximadamente?
Sí, creo que la espina mide 70 centímetros, es alto.
Un señor muy viejo, Valle, Jorge Valle, cuando usted era un niño ya era viejo, Valle. Y sin embargo, de chico, Bernardo Woloch dice que tenía algún recuerdo de cuando Valle era presidente. ¿Por qué no nos cuenta qué memoria tiene de esa etapa? Sin mentir mucho, ¿no?
No, por supuesto. El recuerdo es el recuerdo que tienen todos los uruguayos, el de la presidencia que marcó a casi todos. A mí en particular tenía 10, 11 años y en mi casa se veía, porque éramos gente culta y especializada en las artes, se veía mucho Videomatch. Entonces nos sentamos.
¡Wow! Claro, bajo el estándar.
Nos sentábamos frente al televisor y se veía los stand-ups que se hacían en ese momento. Y me acuerdo que Freddy Villarreal representaba a Jorge Valle con la máscara de goma. Y mis padres indignados decían, ¡ay, qué horrible esto, qué terrible! No puede ser que estén imitando al presidente uruguayo. Y bueno, ese fue como el hito que despertó un poco en mí al presidente Jorge Valle. O sea, el dicho, los argentinos, una manga de ladrones del primero al último, despierta por lo menos de chico ese interés por el presidente.
Discúlpeme, pero el comentario que hizo sobre su familia me parece mal. Yo voy a reivindicar que es una familia judía, culta y educada. Y que verían su match por estos grises.
Y puede ser, No eran las épocas de Netflix y todo eso. Uno prendía la tele y estaban los canales de aire también. Reivindiquemos por ahí.
Bueno, puede ser, puede ser. O sea, tiene ese primer recuerdo.
Claro, ese fue un primer acercamiento. Y durante la presidencia había que pechugar en la casa, no era lo mismo. Mi casa se dedicaba al comercio y bueno, de un día para el otro el aceite podía bajar hasta 70 pesos. Eso se sentía fuerte. Y después algún amigo de la infancia también tuvo que emigrar y fue un mojón en mi infancia también. Mi amigo de toda la vida que vivía una cuadra se fue de un día para el otro. Entonces, bueno, fue ese interés por este personaje que en algún punto cambió esa temprana adolescencia y, bueno, hizo lo que soy hoy, se podría decir, pero no se podría decir.
Mira, me parece que tenemos que ir al corte, Soba, ¿cómo lo ve?
No, nos vamos al corte, estamos con Bernardo Woloch. Les recordamos que pueden mandar mensajes al 8810 a 2030@espectador.com.uy. También en Facebook, 2030 El Espectador y @2030. En Twitter estamos con Bernardo Woloch, autor del libro Jorge Valle, El Profeta Liberal.
Estoy escuchando la música, tratando de terminar de entender a nuestro invitado.
Nos fuimos de Nueva Orleans al Bronx.
Sí, sí. ¿Pega esto con la personalidad de nuestro invitado?
Y no, yo creo que no.
Es un hombre de múltiples facetas, ¿quién es?
Estamos hablando de Bernardo Woloch, que a su vez habla de Jorge Valle en su libro, justamente, Jorge Valle, El Profeta Liberal, una biografía realizada por Woloch, con cosas que, por lo menos para mí, bastante inéditas, tanto en la vida de Jorge Valle como en el recurso de la biografía, de cómo escribirla, sobre todo.
Es un capítulo aparte, como la escribió.
Yo creo que sí.
Bien. Incluso se imagina diálogos con Jorge Valle en que la respuesta es efectivamente cierta. Jorge Valle en algún momento de su vida lo dijo. Y es un hombre que, pese a que tiene esa fama, Jorge Valle, ¿no?, esa fama de medio loco, tuvo una coherencia en su pensamiento notable, que viene de la temprana juventud. No cambió demasiado, cambió algún argumento partidario, eligió a este enemigo, a aquel enemigo, pero en la parte ideológica, un hombre que no cambió, él decía, cuando hablaban del neoliberal, Jorge Valle decía, no, por favor, yo soy el más viejo liberal de este país. Un liberal, liberal. Describe Woloch la niñez, fue un bebé espantoso, muy feo de aspecto, asustó a su familia, asustó al presidente Luis Valle. Fue un joven torpe, un adolescente torpe, tímido, y como todo tímido, a veces muy agresivo. Fíjese, cuando una persona tímida, a veces se vuelve bastante agresivo para imponerse. Bueno, educado como príncipe, dice Woloch, príncipe en el sentido no de plata, porque la verdad los Valles nunca hicieron plata, príncipe en el sentido de estaba ahí, en el medio de la cocina de la política, y aprendía, dice que no le gustaba la política, pero era mentira. Y se metió, ¿a qué edad se empieza a meter Jorge Valle en la política, en el diario?
Bueno, a los 17, 18 años arranca a trabajar en el diario Acción. Más en las máquinas que en el periodismo, pero igual ya en esa cocina política que era el diario Acción. Y también ese mismo año comienza en Radio Ariel con una audición de jazz, del jazz de Nueva Orleans. Y es una persona que con 18 años ya trabajaba en los medios escritos y orales y tenía un manejo y un conocimiento sobre los medios de comunicación, impresionante.
Mucho conocimiento técnico de la parte de impresión. No fue un periodista de lustre, fue un periodista de combate, o sea, de agitar ideas, pero no es, por ejemplo, como su archiamigo y archirrival Sanguinetti, que es un gran periodista, un hombre que sabe escribir de tiro largo. Jorge Valle, no. Varias veces se le propuso, bueno, escriba sus memorias, y dice, no. Yo no soy de eso.
A mí me gusta más hablar que escribir, decía Valle, según cuenta Woloch en este libro.
Se metía mucho en la parte técnica, dice usted.
Sí, se metía mucho en la parte técnica. Y siempre estaba, Sanguinetti lo cuenta en el libro, como que él siempre estaba. Cuando pasaban algunas cosas, Jorge estaba ahí. Pero no estaba tanto en la escritura. Jorge Valle decía, ¿para qué voy a escribir si había personas como Sanguinetti o Onetti? Ellos escribían mucho mejor que yo. Entonces él se dedicaba más a lo oral, a lo radial. Pero escribe bien, en algunas columnas de Acción que se pueden ver en el 72, aunque no tiene muchas galas retóricas, tiene, da mensajes con mucha fuerza y que sacuden al lector.
Desde joven lo hace, y lo hace bien, cuando uno lee la correspondencia con su padre, Luis Valle, impresiona. Un Botija que tiene claro ya una cantidad de cosas de lo que va a ser el futuro del país y su futuro.
Y además esas cartas, que las escribe la gran mayoría a los 23 años, dejan ver, que están inéditas, la primera vez que se publican, dejan ver a un Jorge Valle desnudo, en una comunicación privada, que por lo general es de difícil acceso, se lo puede ver conversando con el presidente Luis Valle Berres, el expresidente en ese entonces, y bueno, es bastante conmovedor, porque se ve a este joven Jorge Valle comunicarse con su padre, con su familia, y arrojando ya en ese entonces sus ideas políticas, que son las mismas que tuvo durante 50 años.
Y que diferían con las de su padre también, en cierta manera, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sí, mientras Luis Valle estuvo vivo, la situación era, según usted cuenta en el libro, de que, bueno, Jorge Valle decía, vos que querés lo mejor para el país, y en el fondo pensamos lo mismo, y le mandaba su línea, ¿no? Aunque sabía que no era así. Pero igual, tenía una relación como de respeto hacia Luis Valle, porque Luis Valle fue un gran caudillo de este país.
Jorge dice que su padre, en cartas y en también declaraciones de él, su padre era un hombre del tiempo, de su tiempo. Él correspondía a su tiempo y hacía las cosas que tenía que haber hecho en su tiempo. Quiere decir, sustitución de importaciones, estatismo, era lo que tenía que hacer Luis Valle Berres por la época en que vivió. Pero él, Jorge Valle, era una persona también hija de su tiempo y él debía ser un liberal férreo, encargado de darle ese giro a Uruguay, a ese liberalismo.
Tampoco atacó nunca a Valle y Ordóñez y siempre dijo algo parecido de lo que usted está diciendo y lo constata en el libro. Bueno, en una de las cartas, muy precisa, dice, bueno, vaya a saber si Valle y Ordóñez pensaría hoy si el colegiado es una buena solución o no. Lo dice claramente.
Sí, lo dice claramente. Es por el cambio del colegiado, para la vuelta del colegiado.
Que Jorge Valle no le gustaba
para nada. No le gustaba para nada. Y estaba bastante en contra de su padre, porque su padre no se imponía. El padre decía, no, yo en contra de Luis Valle Berres no puedo ir. Perdón, de José Valle y Ordóñez no puedo ir.
Ahí insinúa que el propio Luis Valle no estaba de acuerdo con el colegiado, pero no se animaba.
Exactamente.
Da toda la impresión de que, bueno, transó. Y ambos sabían que el colegiado iba a ser, como lo fue, un enorme fracaso, ¿no?
Bien, estamos con Bernardo Woloch, autor del libro Jorge Valle, el profeta liberal. Su primer libro publicado, Woloch, y lo que yo le quiero consultar es cómo empieza uno a trabajar. Si bien es cierto que la tesis, cuando nos toca, es un proceso parecido, pero no hay una editorial de por medio, no hay una publicación pública, se podría decir, de cierta manera. ¿Cómo se empieza a trabajar eso? Me imagino, mejor dicho, lo sé, que con mucho miedo, pero y sobre todo una personalidad que todo el mundo, o sea, todo el Uruguay conoce.
Exactamente, todos conocen a Jorge Valle y todos tienen algo para decir de Jorge Valle y todos en algún momento fueron influenciados por él. Luego de que me fui de la editorial y que acepté el trabajo, esto de manera anecdótica, fui a consultar con mi ex tutor de tesis, con Martín Aguirre, y le dije, mirá, agarré ese trabajo, renuncié a mi trabajo formal y bueno, me voy a embarcar en esto. Y me mira como azorado y me dice, vos estás loco, me dice, esto es imposible. Me dice, bueno, está, agarré la lapicera y ahí empezó, llama a tenés que llamar a anotate el contacto de y ahí se empecé. Me senté un día con los contactos que me pasó Martín, empecé a llamar uno por uno y fui como abriendo esa red de contactos y recolectando anécdotas.
Curiosamente, gente mayor y muy difícil de llegar a ellos, políticos importantes como Sanguinetti, como Hierro López, le abrieron las puertas.
Sí,
portaron muy bien.
Sí, ellos se portaron muy bien, fueron ambos unos caballeros. También es, creo que lo lindo que tiene Uruguay, que a veces con un llamado o con un, siempre con, desde el respeto, ¿no? Con permiso se puede acceder hasta el presidente o a un expresidente.
Bien. ¿Cómo nace la ideología de Jorge Valle, que no es ni estatista, ni es vallista en el viejo sentido? Nace de muy joven. Según cuenta en el libro, Jorge Valle se casa con una porteña, hija, según B. Villegas, que usted entrevista en el libro, ahora esta falleció, ¿no? Hija de un señor muy rico, golpista en Argentina, golpista contra Perón.
Raúl Lamuraglia.
Ajá, que fue responsable, dice Beck Villegas, que era un hombre sumamente informado, que fue el que financió el bombardeo de Plaza de Mayo, que después terminó con los aviadores asesinos metidos acá en Uruguay refugiados. La hija de ese señor se casó con Jorge Valle. Parece que era una porteña un poco engreída, todo el mundo dice, ¿cómo te casaste con ella? No sé qué. Usted lo cuenta. Pero ahí se da el comienzo, el descubrimiento del mundo ideológico de Jorge Valle, que lo vamos a dejar para el próximo bloque. ¿Con quién estamos?
Estamos con Bernardo Woloch, en este momento escuchando Came Down de Anderson .Paak.
Paak, sí, un rapero del Bronx.
Que tendrá buenas baterías, por eso lo
toca
escucho.
La batería, el hombre toca la batería y rapea a la misma vez.
Digamos que el aspecto de Woloch, si no le vieron en televisión, es de rulitos, pelirrojo, tez muy blanca, no conoce el sol.
Sí, más pinta de basquetbolista, le diría, aunque le falta un poco de altura.
Lituano, un basquetbolista lituano.
Bueno, si él lo dice.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
Bueno, y se pasó realmente la música negra, negra ahora, ¿qué es esto?
Y si le gusta la percusión, no podía no estar el negro Ra. No podía no estar. Me parece que ahí está haciendo hasta una cuota política con su género musical.
¿Cómo se lo imagina Bernardo? ¿Tomando un té y escuchando esta música?
No, me lo imagino tomándose un whisky. Un whisky me lo imagino.
Ah, ¿y fumando qué?
No, yo nunca lo vi fumar nada.
¿Cigarrillos tampoco?
No, nada, bien, absolutamente
nada. Hombre sano, hombre saludable, está muy bien. Estamos con Bernardo Woloch, autor de
Jorge Valle, El Profeta Liberal, un libro, una biografía de Jorge Valle, donde, bueno, justamente el nombre, ¿no? El Profeta Liberal, que habla de esta ideología política de Jorge Valle, el expresidente uruguayo entre el 2000 y el 2005. Le tocó bailar con la más fea a Jorge Valle, que fue la crisis del 2002, de 2001, 2002, 2003. Y justamente estábamos hablando en el bloque anterior de esta ideología de Jorge Valle, que es tan fuerte que lo lleva a poner el título del libro, El Profeta Liberal. ¿Cuándo inicia Jorge Valle con esa ideología?
Aclaremos que también va a hablar de las ventajas de tener una esposa rica, pituca y porteña, y también de las ventajas de saber hablar alemán.
Exactamente. El libro se divide en tres partes, ¿no? En la primera de ellas, que es desde su nacimiento hasta la muerte de Luis Valle Berres, es la construcción de este personaje que se vuelve el Profeta Liberal. Y hay un par de sucesos que lo llevan a profesar esas ideas y hacerlas que lo marcarán durante toda su vida. Alguna de ellas, bueno, vivir en la casa de un hijo de un presidente, por supuesto que es importante. Pero además, él cuenta una anécdota muy particular. Cuando estaba casado con su ex esposa, él se va a una casa de campo en Buenos Aires y Raúl Lamuraglia lo invita a pasar ahí con su familia.
¿Su suegro?
Con su suegro, exactamente. Para pasar los días, su suegro entiende que es importante que vengan pensadores europeos y decide llevar a Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, pensadores económicos austríacos, ¿no? Jorge Valle, por ir a la escuela alemana, era de los únicos que estaba ahí que podía hablar con ellos. Entonces se pasó 10 días hablando con estos dos personajes. Y él cuenta que a partir de esa estadía, él fijó su matriz de pensamiento liberal. Y tuvo 50 años pensando en lo mismo, en el liberalismo. Ese es el mojón de Jorge Valle. Después algunas cosas también se les van agregando. Por supuesto, hacer carrera de medios de comunicación es un mojón en la vida de Jorge Valle y lo vuelve también un liberal.
Adoraba Inglaterra en la historia, ¿verdad?
También. Estuvo en Inglaterra luego de la Segunda Guerra Mundial. Su padre decide enviarlo a Inglaterra para que experimente con las cartillas de racionamiento.
Para que se muera de hambre.
Para que se muera de hambre, con su primo. Y ahí Jorge Valle, aparte de disfrutar de su juventud, que por supuesto lo hace, y en algunas cartas lo plasman y lo dejan bastante claro.
Dígalo bastante claro, son cartas extremadamente desfachatadas.
Extremadamente desfachatadas. Es que son cartas privadas, del ambiente privado.
¿Y cómo las robó usted?
No, yo no las robé, las tomé. No, solamente las tomé y las publiqué.
¿Pero no se conocían?
No se conocían, pero eran públicas.
¿Dónde estaban?
Están en el Archivo de la Nación. Cualquiera que quiera consultarlas puede ir. Y al edit a la editorial del libro estaría bueno que lo tengan en cuenta, que hasta se puede crear un libro a partir de esas cartas, solo de cartas, de correspondencia sobre los Valle Ibáñez. Está muy interesante.
Así que la matriz liberal viene de esa etapa, una admiración por la historia de Inglaterra. Siempre vio, siempre se imaginó a Inglaterra como la gran liberadora de los comercios mundiales.
Exactamente, y estuvo en Inglaterra. Y más o menos un poco de manera humorística cuenta, y Jorge Valle también lo cuenta, sobre la batalla de Trafalgar y Nelson. Cuenta que él fue el responsable de liberar todos los mercados.
Insiste hasta poco antes de morir con esa idea de la batalla de Trafalgar, la importancia, ¿no? Aclaremos, esto es para la parte chusma que puede haber muy pocos entre nuestros oyentes, que la primera parte del libro que habla de la juventud de Jorge Valle, hay una cantidad de información que uno la lee, primero no la cree, después que la cree porque ve el documento, se empieza a reír y es difícil parar.
Sí, aparte también tiene esa instancia en la que yo quiero insistir en eso porque a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención, nunca había visto en un libro, menos en una biografía, eso de que el autor está hablando con la persona, o sea, la biografía en sí, y dialoga con una persona que está muerta, como Jorge Valle. ¿Cómo se inventa ese diálogo? ¿Cómo se crea eso?
Bueno, creo que tiene dos puntapiés, ¿no? En primer lugar, cuando iba a los entrevistados, me decían, ¿tuviste la posibilidad de entrevistar a Jorge Valle? Le decía, no, la verdad que no tuve la posibilidad. Y me decían, ¡pah, qué lástima! Hubiese sido tan importante para el libro. Y después, la investigación se realizó en 3 meses. Fue hasta obsesivo. Me levantaba pensando en Jorge Valle y me acostaba pensando en Jorge Valle.
¿Cuánta gente entrevistó Boric?
Más de 30 personas.
¿Y cuántos libros leyó? ¿Y cuántos documentos miró?
Y 150 documentos aproximadamente. Y había por momentos que era obsesivo. Y soñaba con Jorge Valle. Y soñaba que tenía conversaciones con él.
¿Cómo lo trataba?
Me trataba de usted, por supuesto.
¿Vio? ¿Le decía?
Vio, escúcheme una cosa, estimado amigo. Así me trataba él. Y bueno, entonces después de ese sueño que tuve y que tuvimos un intercambio, decidí que, bueno, que esa sería una estratagema que se utilizaría en el libro. Crear conversaciones con Jorge Valle. Pero vale aclarar que las conversaciones en ningún momento son inventadas. Todos los diálogos...
Las contestaciones de Valle no son inventadas.
Exactamente. Todos los diálogos que aporta Jorge Valle son citados de alguna entrevista, de algún medio, de algún documento.
O sea, usted parafrasea los libros con un estilo como lo hablaría Jorge Valle.
Exactamente.
Esta mezcla de espiritismo me dejó medio inquieto. Eso de que dialogó en un sueño, no sé qué. Me parece un ardid publicitario eso.
Puede ser, pero capaz que sirve.
Está bien. Hay una cantidad de episodios de la vida de Jorge Valle. Este de la juventud es notable por desconocido. Pero hay una cantidad de episodios en la vida de Jorge Valle que siempre tuvieron un halo de misterio y Jorge Valle no los aclaraba. Él decía, no, un Valle no tiene que aclarar estas cosas. Por ejemplo, la infidencia, que lo persiguió absolutamente toda la vida a partir del hecho que se supo de una devaluación en una reunión que él participó. Usted lo trata y lo trata duramente el tema. No llega a una conclusión definitiva, pero sí una buena aproximación. El famoso tiro en la pierna cerca de Maroñas de Valle, que toda la opinión pública de la sociedad, bueno, este malandro que estaba con los pingos y apostador, nada que ver, usted lo aclara. Y hay otro episodio en la parte más dura y dramática, diría, de la vida de Valle, que vivió para llegar a ser presidente, y lo fue, en el peor momento de Uruguay, y que manejó con una extraña intuición todo ese tema y logró una solución en definitiva con el préstamo que Estados Unidos nos dio directamente. Pero por ahí hubo gente que dijo, este viejo Valle está loco, hay que sacarlo del medio, poner a la gente seria del partido. Y usted aclara mucho sobre ese intento de golpe civil, porque en definitiva era eso. No sé por qué tema empezamos, o si no vamos al corte ya. Empecemos por el misterio más fácil de aclarar. El tiro en las piernas, o los tiros en la pierna de Jorge Valle, que siempre quedó confuso porque fue durante la dictadura.
En 1976... Jorge Valle se dirigía hacia Maroñas, un lugar, cuenta un entrevistado, que se podía hablar de política, porque no estaba muy frecuentado. A la salida, él se acerca a un stud para ver a uno para ver un caballo.
Él tenía caballos y le gustaban los caballos, pero no era timbero, ¿verdad?
No, nunca apostó. Eso dicen sus entrenadores. Nunca apostó por la razón de que el que tiene caballos no apuesta en los caballos. Es mucho más lo que puede ganar, esto dice José Amorín Valle, es mucho más lo que puede ganar una potranca de uno que apostando un boleto. No tiene sentido, mucho sentido no tiene.
Me cuesta creer eso. Permítame, mis pocos años de trabajar en un casino y estar vinculado al hipódromo de cierta manera también, me cuesta un poco, bastante, creer eso. Pero
es unánime, ¿eh? Todos los testigos dicen lo mismo.
Sí, todos dicen que Jorge Valle no apostó nunca ni un boleto, que él se dedicaba a criar y a vender.
Y adoraba los caballos, además.
Y adoraba los caballos. Bueno, en el 76, a la salida, él había intermediado en la venta de un monte o de un campo. No se aclara, los entrevistados no lo aclaran. Y se acerca una persona y le dice, te voy a dar la posibilidad de vivir para que sepas, bueno, cómo me perjudicaste. Le da 3 disparos, Jorge Valle forcejea con él y uno impacta en el fémur, le parte el fémur. Jorge Valle, desde el suelo, se saca el cinturón, se lo ata para unirse en sangre, mientras la persona que se va, que no es otra persona que el nieto de Gabriel Terra, le grita a Jorge Valle desde el suelo, ¡animate a matarme! Bueno, ahí empieza una conmoción y la ambulancia del Maroña se lo lleva al británico. Jorge Valle del británico después declara con el país, con los lentes puestos. No saca los lentes en ningún momento este personaje. Y bueno, él cuenta que él intermedió en la venta y que esta persona se sintió perjudicada. Pero para la opinión pública, Jorge Valle era un mafioso, porque la situación da para asociarla a un hecho mafioso, ¿no? Caballos, venta, disparos.
¿Usted recuerda una imagen del Padrino?
Claro, en el libro se trae a colación la imagen del Padrino, que es cuando aparece la cabeza del caballo en la cama. Uno, ¿viste? Cuando saca las sábanas y se ve la cabeza cortada.
Pero nada que ver, fue otra cosa, y durante mucho tiempo, como en la dictadura no se podía hablar de Valle, quedó en el silencio. Fue un perseguido político durante la dictadura, y pobre de solemnidad. Era un tipo pésimo empresario, nunca tuvo capital propio, antes y después de la infidencia no tuvo plata, y durante la dictadura realmente la pasó muy mal. Utilizaba esos lentes que usted dice que nunca se sacaba, Valle, esos lentes los usaba rotos porque no tenía plata para cambiar los cristales. ¿Con quién estamos?
Estamos con Bernardo Woloch, autor del libro Jorge Valle, el profeta liberal, una biografía del expresidente uruguayo. Vamos al corte y ya volvemos.
Estamos en el último bloque de 2030 clásico con un joven periodista.
Sí, estamos con Bernardo Woloch, autor del libro Jorge Valle, el profeta liberal, que vamos a estar sorteando en el último bloque a las 11:30. Allá vamos a estar sorteando un libro, así que quienes quieran mandar mensajes al 8810, a 2030@espectador.com.uy, mandan su nombre, los últimos 3 números de la cédula y participan por este libro y también, ya lo cuento, el sable roto de Jorge Chagas. Pueden participar por uno de los 2 que vamos a estar regalando cerca de las 11:30.
Qué difícil para un hombre que desde los 5 años empezó a hacer política sin quererlo, porque ya a esa altura su padre estaba perseguido, Luis Valle, y él, bueno, estaba de arriba para abajo, de un país para otro, exiliado, hasta que murió. Tantos años hizo tanta cosa y dijo tanta cosa. Dijo tanta cosa, a veces sensata, a veces disparatada, a veces alocada, a veces cómica. ¿Cómo seguir esa trayectoria y lograr hacer un libro de menos de 300 páginas, o alrededor de 300 páginas? Es una especie de milagro. ¿Cómo hizo para tirar cosas?
Bueno, fue cansador. Jorge Chagas, justamente el autor del libro que acaban de mencionar, en un momento era una materia casi oceánica, porque no sabía para dónde ir, estaba sumergido, y me dio un aliento que me dijo, mirá, Bernardo, vos tranquilo, escribir sobre Jorge Valle es difícil, ahí se puede hacer una biblioteca británica sobre Jorge Valle, así que intentá hacerlo lo mejor posible que te va a salir bien, vos dale para adelante, me decía. Y bueno, fue bastante alentador, y eso intenté, cuando tenía trancazos, intentar seguir y no quedarme a veces en el detalle.
O sea, le dio una arenga que no tenía ningún consejo en sí, sino que, bueno, trataba de hacer lo mejor posible. Yo, a veces cuando me preguntan sobre el libro, porque, bueno, claramente hay una amistad con Woloch, yo digo, a mí me da la sensación de que es ese juvenil que se estuvo preparando en términos futbolísticos, ¿no? Se estuvo preparando, y en un momento lo llaman y le dicen, bueno, te toca entrar. Pero le toca entrar en el Peñarol Nacional que define el campeonato. Y bueno, ahí estaba en él hacerlo bien o hacerlo mal.
¿Y en qué posición jugaría?
Y yo creo que eras delantero.
Ah, bueno.
Delantero hizo unos cuantos goles en este libro, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, pero soy muy subjetivo, así que para no...
Pero si es tan subjetivo, y si trajo un amigo, no hable más de él. Diga que es incondicional, que aunque fuera una porquería, usted lo iba a recomendar.
Exactamente, sí, es cierto.
No es así. No es así, es un gran libro, y usted lo opina, porque le hemos hablado de este libro. Varios acontecimientos, muy difíciles de reseñar en este espacio que nos queda, pero con la dictadura se llevó muy mal.
Con la dictadura se llevó mal. Para los militares, Jorge Valle era el prototipo de político corrupto, con la cruz de la infidencia, que había llevado agua para su molino y tenía caudales de dinero en sus cuentas de banco.
Aclaremos que en aquel momento toda, absolutamente toda, la izquierda pensaba que Jorge Valle era infidente. Buena parte del Partido Nacional, incluso algún defenestrado que dijo que lo había visto llevar plata para Brasil en una camioneta, tuvo que desmentirse públicamente después.
Washington Guadalupe.
O sea, el rumor y la insidia lo cubrieron. En la izquierda había la absoluta certidumbre de que él había sido el infidente. En su libro queda claro que no tiene mucha lógica ni siquiera pensar en un infidente de ese día.
Es que en realidad lo que habría que dar cuenta si hubo una infidencia o qué es una infidencia. Carlos de Masi en la entrevista lo explica clarísimo. Para la población, entender una crisis de esa magnitud es muy difícil, es muy estructuralista, pero entender que una persona que metió la mano en la lata y se llevó todo el dinero es facilísimo. Y Jorge Valle se llevó esa culpa, esa cruz del infidente.
O sea que estamos hablando que Jorge Valle fue culpable de dos crisis en Uruguay. Porque si uno, yo era muy joven también en aquella época, pero ya miraba los informativos, leía los diarios, y muchas opiniones coincidían, incluso luego de su muerte también. Por ejemplo, recuerdo que está nombrado en el libro, incluso la columna de La Costa en Brecha, en donde dicen que también Jorge Valle fue uno de quienes nos impulsó a esa crisis del 2001. O sea que Jorge Valle, dentro de su profecía liberal, dentro de ese personaje carismático por un lado, polémico por otro, termina siendo, vaya a saber si con culpa o no, con razón o no, el culpable de dos crisis en Uruguay.
No, yo creo que eso sería acusarlo un poco por demás. Estuvo en los dos lugares, estuvo.
Hombre de mala suerte.
La mala suerte lo persigue, creo que desde la muerte de su padre lo persigue en adelante.
Woloch lo dice en una imagen muy gráfica. La mala suerte sube a un taxi junto con Jorge Valle, no sé en qué momento, y lo abandona.
Cuando asume la presidencia. Pero no, la crisis deviene por una estructura político-económica de los años 90, que es el liberalismo. Y bueno, revienta con la presidencia de Jorge Valle. Y en el caso de la infidencia, es una devaluación de un equipo económico. Jorge Valle, por estar en todas las cocinas, de todas las cosas que hay en Uruguay y en todas las políticas, estaba en esa cocina y bueno, lo acusan de revelar al diario BP Color la información de la devaluación de 200 pesos a 250, que se hacía de un sábado a un domingo.
BP Color la publica el domingo.
BP Color la publica el domingo. Y sería imposible efectuar algún tipo de cambio, ¿no?
Porque era el fin de semana y no había mercados abiertos. Lo que podía haber sucedido es que algún integrante de ese equipo, en la semana anterior, que se sabía que iba a haber devaluación, hiciera algún negociado. Eso sí, no está descartado. Ahora, un hombre serio, respetable, que no tiene fama de mentiroso, al contrario, de señor Iglesias, dice no, Jorge Valle no tuvo nada que ver con esto, es un disparate. Promete Iglesias que en un futuro va a escribir sobre ello.
Bien, yo cuando hablaba de culpable hablaba de justamente eso, de que queda tildado como el culpable. Wolloch lo explica como una víctima de la mala suerte en muchas cosas, incluso en, se podría decir, al no estar aclarado el tema de esa transacción en el campo o en el monte, también termina siendo él el atacado. Pero también yo tengo otra lectura que puede ser, bueno, es verdad, tuvo mala suerte, pero también construyó una carrera política que otro, con la mala suerte con la que empezó, la hubiese abandonado, tal vez.
Sí, es cierto.
Sí, sin duda.
Se hubiese dedicado a vender ganado en Brasil, como hacía, por ejemplo.
En el 76, por ejemplo, para subsistir, vendía ganado en Brasil, por Rivera cruzaban y vendían ganado.
Usted averiguó a un amigo, le hizo una gabuchada, un amigo estanciero, dijo así, está, vení conmigo, sé socio.
Pero creo que Jorge Valle, sin duda, es uno de los políticos, a nivel de ideas, más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Capaz que estuvo en los lugares incorrectos, en los momentos incorrectos, pero marcó la matriz de pensamiento en Uruguay.
Curiosamente, Wallace dice, fue una presidencia muy cortita. Asumió y la dejó, de hecho, no de derecho, no disparando como de la Rúa en un helicóptero, cosa que él no quería, Sanguinetti no quería, Hierro no quería, otros sí que lo querían. Y usted dice quiénes son en el libro, pero dice que termina la presidencia en el mismo momento que en el libro está pintado en forma muy dramática, que Jorge Valle se entera que el presidente Bush habilita el préstamo de 1.600 millones de dólares para la insolvencia bancaria que había en Uruguay. Explique ese episodio.
Fue un sábado en Avenida Suárez y Reyes. Marcelo Graneiro, su secretario, llega con un sobre. Se encuentra con José Villar, en ese momento ministro de Industria. Y Jorge Valle los ve a los dos abajo y le dice, Marcelo, ¿qué hace usted acá? Váyase por el día sábado. Con el sobre suben al despacho, perdón, al altillo con Villar, abre el sobre con la documentación Jorge Valle y le empiezan a temblequear las manos, se saca los lentes, una especie de Parkinson, y no podía ni hablar. Y cuenta Villar que le dice, Jorge, ¿qué le pasa? Siempre de usted, ¿no? Jorge, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y Jorge Valle no emitía comentario. Y Villar lo increpa y le dice, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Valle responde, es una muy buena noticia. Bueno, entonces tranquilícese. Prenden la tele, se distienden un poco, hasta que se anima a hablar y dice, bueno, ¿qué pasa, Jorge? Y le dice, el cowboy nos salvó. Él en los círculos internos le decía cowboy a Bush. Y efectivamente era que habían conseguido el préstamo de los 1.500 millones de dólares. Pero se ve ese relato de ese Valle temblequeando y después festejando, que es muy emotivo.
Tenía un equipo económico de primer nivel que había hecho las gestiones en Estados Unidos, pero que la verdad, nadie daba dos vintenes por la suerte, y logra, en base a una relación que había consolidado él personalmente con Bush, logra este final feliz. Porque dice, bueno, responsable de la crisis, que estuvo en la crisis, bueno, también nos sacó de aquel desastre.
Vale aclarar también, para no hacer una apología de Jorge Valle acá, que en su momento, habían dos grandes opiniones muy fuertes sobre la salida de la crisis, que una era tomar el camino que parecía que iba a tomar Argentina luego cuando asume Néstor Kirchner, que es, bueno, no pagar la deuda, empezar a salir. Y estaba la otra que decía, bueno, vamos a arreglar con el fondo, vamos a arreglar con Estados Unidos, es lo que termina siendo Uruguay, es lo que años después termina favoreciendo, yo creo que no debe haber ningún economista que diga que no ahora, a esta salida de Uruguay de la crisis, pero en ese momento era muy discutible también porque junto con esa medida de, bueno, vamos a recibir ese caudal de dinero, ese préstamo, estaba también llevado a ajustes sociales, un ajuste fiscal muy fuerte, que también saca al otro Valle, que es justamente al Valle liberal, ¿no? Que es un poco también obedecer esas cuestiones de mercado en un momento donde realmente en el norte del país habían problemas sociales muy grandes, la gente se iba con ese dicho de que el último que apague la luz. También estaba toda esa parte. Hoy, si lo miramos, estamos hablando 15 años después, en cualquier facultad de economía dicen que fue lo más acertado, pero en el momento era muy, muy cuestionado también.
Y después de ese gesto que usted mencionaba, de esa emoción y alegría de recibir el dinero de Estados Unidos, empieza a gobernar un tipo que uno puede definir como verdaderamente ballista, porque usted dice en el libro, Jorge Valle, no era ballista, comete parricidio, lo dice varias veces. Comienza a gobernar un ballista, que es Achugarri, con la serie de medidas, conciliaciones sociales, hablar con el PCNT, coordinar con EWU, sí, etcétera.
Achugarri es el que va al barro, ¿no? Él va al barro, se ensucia y bueno, construye los lazos, ¿no?
Hombre, muy querido y muy bien recordado por toda la clase política uruguaya y creo que por la población uruguaya, ¿no?
Exactamente.
¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Bernardo Woloch, autor del libro Jorge Valle, el profeta liberal, una biografía atípica del expresidente, muy recomendable por mí, por lo menos.
Ningún hecho importante de la vida de Jorge Valle está fuera de este libro.
Exactamente, y lo vamos a estar regalando en lo que sigue, que es el 2030 en vivo, que hoy fue todo en vivo en realidad, pero es como lo llamamos, donde vamos a estar con soluciones, con el desnudo, como siempre. Así que ahora despedimos a Bernardo Woloch. Muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y gracias por madrugar.
Y claro, por supuesto, es bravo. Después que uno se arma los horarios, es difícil madrugar.
Le puedo asegurar que hoy Woloch va a dormir una siesta. Le puedo asegurar.
El jueves es la presentación oficial, así que los espero.
¿Jueves?
Jueves 20, Fundación FUCAC, a las 19 horas, presenta Ignacio Suaznavar.
Fundación FUCAC, que está ahí en 18 de julio, y Pablo de María.
Y nos estaremos viendo. Muchas gracias.